Tiene también su devocional de esta mañana. Estamos en la página, vamos a ver a la página número 26, donde vamos a estar hablando esta mañana. Tenga la lista, además con sus notas, para ir aprendiendo sobre la palabra de Dios. ¿Puede ponerse de pie, por favor, para leer el pasaje de la Escritura en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 8? Vamos a leer los primeros 10 o 11 versículos. El tema de esta mañana, seguimos con el tema de la generosidad. Y en este pasaje vamos a aprender la generosidad y la gracia de Dios. ¿Cómo es que la gracia de Dios está relacionada con la generosidad? Segunda de Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra santa tuya. Pedimos que nos hables a través de ella. Señor, mueve a tu pueblo a ser un pueblo generoso, que te imite, que sea digno de ti, y que pueda mostrar esta bondad a cada persona en la cual están en contacto cada día. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana se manifieste de una manera poderosa en nuestras vidas y nos guíe a tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. No sé cómo es usted, pero a mí me choca que las organizaciones me pidan dinero. Sí, ya escuché a mí también, ¿no? Me choca. Y se han escrito libros en cómo recaudar o levantar fondos. Y muchas de las tácticas que se usan son manipuladoras, engañosas. Algunos muestran hasta fotos de niños. No hay nada que me ponga una foto de niño que realmente sea para llamar la atención, para tratar de que uno dé más fondos. Y lo mismo miramos en línea, hay tanto hoy día que nos llama la atención o nos quiere invitar a dar algunas causas. Ahora, no digo que son malas el tener ese deseo de levantar fondos para ciertas causas. Entiendo que hay pobrezas, entiendo que hay necesidad, pero creo que como creyentes la motivación nuestra no debe de ser esa clase de propaganda, que nosotros seamos guiados por ello, y que tratemos nosotros de dar debido a eso. Nuestra motivación sería equivocada si nos dejamos llevar por la manipulación. El ser generoso, como hablábamos la semana pasada, es nuestro llamado. Y la base está en Dios, está basada en quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y obviamente la pobreza era real en el Nuevo Testamento, era real para la iglesia al comenzar. Y es más, en el Antiguo Testamento el concepto de la pobreza también estaba evidente. Y es más, había mucha necesidad y el pueblo judío tenía reglas, normas para ayudar al necesitado. ayudaban a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos. Ahora la iglesia ha nacido, en el libro de Hechos, la iglesia está recién nacida, tiene también que suplir sus necesidades. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 6 qué sucede cuando la iglesia crece bastante y hay necesidad entre sus miembros. Y al nacer la iglesia, obviamente, estaba compuesta mayormente por judíos. Y los judíos que estaban en Jerusalén, y luego fueron expandiéndose, llevando el evangelio a aquellos que no eran judíos, y esos llegaron a creer en Cristo. Y se extendió aún más. Obviamente la pobreza llegó a Jerusalén, llegó a la iglesia en Jerusalén. Y entonces Pablo comienza una colecta, una ofrenda para ellos, para los que están en Judea, en Jerusalén, de parte de las iglesias que él ha plantado, que son iglesias gentiles, que no eran judías, porque él realiza que la iglesia es una iglesia y debe de apoyar a todos, y ya quiere apoyar a la iglesia que está en Jerusalén. Y él lleva una ofrenda, y eso sucede en el libro de Hechos capítulo 11, esa es la primera ofrenda que él da. Y la lleva a Jerusalén, y la reparte, y le dice: hermanos, aquí está la ofrenda. Y la iglesia le dice: acuérdate de los pobres cuando vas a predicar el evangelio y llevas el evangelio a otros lugares. Y Pablo lo hace, y por los siguientes 10 años Pablo se encarga de llevar ese mensaje, ayudar a los pobres. Surge otra vez pobreza en la iglesia en Judea, y Pablo vuelve a levantar fondos o a levantar una ofrenda para los hermanos en Judea. Y en este pasaje lo que miramos es precisamente, hay un ejemplo de las iglesias en Macedonia que estaban compuestas por iglesias en Tesalónica, en Filipo y en Berea. Son iglesias que Pablo plantó, eso era Macedonia, y él comienza una colecta de ofrenda para llevarla a Judea o a Jerusalén. Y Pablo hace esto y eventualmente lleva esta ofrenda en el año 53 después de Cristo. Pero Pablo aquí va a mostrar en este pasaje cómo estos hermanos de Macedonia habían sido muy generosos, a diferencia de la iglesia de Corinto, a quienes él está escribiendo esto en 2 Corintios 8. Y les va a instar a que cumplan lo que ellos han dicho que iban a hacer, que era ayudar también. Pero Pablo no usa ninguna táctica manipuladora. Les escribe y les dice: vean cómo la gracia de Dios opera en un dador generoso. Y eso es lo que le va a mostrar, cómo los macedonios fueron ejemplo de cómo la gracia de Dios obró en ellos y pudieron dar esta ofrenda para la causa de los hermanos en Judea. Obviamente esto nos enseña a nosotros, a la iglesia hoy día, a cómo ser generosos. ¿Y por qué ser generosos? Debemos también cuidar de nuestros miembros necesitados. Pablo dice en el versículo 14 de este pasaje: la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Debe de haber ayuda mutua, dice Pablo, entre las iglesias. En nuestro caso es en nuestros miembros, debe haber esa ayuda mutua. Es como cuando uno va escalando montaña. Yo nunca lo he hecho, yo lo veo en la televisión, ni me quiero atrever a hacerlo. ¿Pero ha visto los que escalan en grupo? ¿Alguien aquí ha escalado en grupo? Cuando van escalando, van atados, todos van juntos. ¿Y si uno se cae, qué pasa? No todos se caen. No, sería terrible si todos se caen. No, generalmente no todos se caen a la vez. Se cae uno y como van amarrados con las sogas, los demás lo detienen. Queda colgando y el otro y lo ayudan a salir. No creo que se caigan todos. Sería terrible. Pero esa es la idea en la iglesia. Cuando alguien se resbala y se da un resbalón, ¿qué hacen los demás? No se caen juntos, Diana, más bien se levantan uno a otro. Yo creo que falló mi ilustración aquí, de veras. Pero esa es la idea. La idea es que cuando alguien resbala, alguien tiene necesidad, venimos y levantamos a esa persona. Es una interdependencia mutua. Y la iglesia debe de ser generoso en sus recursos. Es interesante que Pablo usa la palabra gracia aquí por lo menos 8 o 9 veces, en diferentes formas. La palabra en el versículo 4, privilegio, es gracia, concediésemos el privilegio, gracia, la obra de la gracia, dice, abundad también en esta gracia, dice, ya conocéis la gracia, dice también, llevará este donativo, esta gracia, Pablo usa la palabra gracia para mostrar que es la gracia de Dios la que motiva a dar generosamente. Y va a mostrar cómo es que esta gracia muestra cómo dar generosamente. El dar por gracia se da en varias maneras, dice San Pablo. Primero, dando a pesar de las circunstancias. Versículos 1 y 2. Vea lo que dice acerca de ellos, de los hermanos de Macedonia. Dice que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos dieron a pesar de sus circunstancias, porque la gracia de Dios estaba operando en sus vidas. ¿Qué estaba pasando en ellos? Primero dice había tribulación. Lo cual es posible que ellos al creer en Cristo empezaron a ser perseguidos. Y cuando fueron perseguidos, muchos de ellos perdieron sus trabajos. En ese entonces tenían sus grupos de profesiones. Y cuando tú conocías a Cristo, obviamente te desechaban. Ya no tenías trabajo. Ya la gente no iba a tomar tu trabajo o aceptar tu trabajo. Y habían sufrido tribulación. Grande prueba de tribulación, dice. Pero ¿sabe qué ellos recibieron? Dice, con gozo la prueba. ¿Sí ve lo que dice? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Recibieron esa tribulación con gozo. Es lo que Santiago dice. ¿Qué dice? Hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando leía esto decía, wow, qué impresionante. Llega la tribulación y ellos responden, ¿cómo? Con gozo. Grande tribulación. Además, vea que dice que eran pobres. No solamente pobres, dice pobreza profunda. Esa palabra pobreza profunda quiere decir pobreza total. Estaban como pordioseros. No tenían nada casi. Pero sin embargo, todo esto no les impidió dar para ayudar a la iglesia. Es más, San Pablo dice que su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. Estaban siendo generosos en su pobreza. Esa es una paradoja increíble. Iba más allá del porcentaje, más allá de la cantidad. Más allá de todo eso, y se dieron más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios les había transformado. Y la gracia les estaba motivando a dar generosamente con alegría y gozo. Y eso era muy diferente a los corintios. Ellos se habían comprometido a dar por más de un año y no habían hecho nada. ¿Qué diferencia nuestra manera de dar? No cumplimos con nuestro compromiso con Dios y pensamos que debemos ser generosos cuando hay abundancia. Sin embargo, los macedonios dieron en su pobreza. Podemos ser generosos aún en la pobreza. Me recordaba esto a mi mamá, que desde que llegamos a los Estados Unidos, ella no tenía medios de ingresos, ella no trabajó en los Estados Unidos. Mis hermanas trabajaban. Pero lo interesante es que mi mamá siempre tenía dinero. Y siempre venían mis hermanos y mis hermanas a pedirle prestado a ella. Nosotros no sabemos de dónde sacaba el dinero. Pero nunca estaba preocupada por el dinero, no le interesaba el dinero. Y mientras más daba, más tenía. Es más, murió y dejó dinero. Es una paradoja. En la pobreza estaba dando generosamente. Y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos. En su pobreza estaban dando generosamente. La gracia de Dios se ve en esto en ellos. Se ve que estaban dando a pesar de sus circunstancias. Segundo lugar, versículos 3 y 4. Estaban dando voluntariamente, y ahí falta, sacrificialmente y con insistencia. Dando voluntariamente, sacrificialmente y con insistencia. Primero miremos voluntariamente y sacrificialmente. Vea que dice, con agrado han dado. Esa palabra agrado significa voluntariamente. Calculando lo que podían dar, pero lo hicieron de una manera generosa, dando aún más que eso, más allá de sus fuerzas. Nadie les puso presión. Lo hicieron por su propia voluntad. Se cuenta la historia de un hombre de negocios cristiano que viajaba por Corea. Y este hombre vio a un joven y a su papá arando la tierra, pero el joven iba atrás en el arado, jalando, él iba a frente jalando el arado y el papá iba atrás guiando el arado. Y este hombre de negocios cristiano le dijo al guía: oye, qué extraño, supongo que son muy pobres estas personas. Y le dijo: sí, el guía que era cristiano le dijo: sí, eran pobres, pero hay una historia detrás de lo que está viendo. Le dijo: varios meses atrás, el pastor de la iglesia donde ellos van les pidió un donativo para levantar un edificio para la iglesia. Y ellos se sintieron mal porque no tenían dinero que dar, pero pensaron: tenemos un buey, vamos a vender ese buey, vamos a matar a ese buey y vamos a vender la carne en el mercado. Y así lo hicieron, vendieron y dieron ese donativo a la iglesia. Y pudieron darlo para ayudar en la construcción del edificio. Entonces el hombre de negocio dijo: esto debe haber sido un gran sacrificio para ellos. Y el guía le dijo: bueno, ellos no lo pensaron así. Es más, ellos se consideraron muy afortunados de que tenían un buey. Esto motivó tanto a este hombre de negocios que llegó a la iglesia y dijo al pastor: yo quiero dar el doble de lo que estoy dando, quiero que me cueste lo que estoy dando y que no sea algo solamente porque lo tengo. Y eso es dar voluntariamente, generosamente y sacrificialmente. Qué impresionante testimonio para nosotros. Dios desea que demos generosamente, voluntariamente y sacrificialmente. Pablo les escribe en 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, lo cual la siguiente semana lo miraremos a fondo. Dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un predicador en la congregación le dijo a la iglesia que se prepararan para dar hasta que les doliera. Y un miembro respondió: a mí me duele solo el pensarlo. Espero que no sea así en nosotros. Esa no es nuestra actitud. Nuestra actitud debe de ser de voluntariamente dar, generosamente, sacrificialmente. Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Se encarga de suplir las necesidades de sus hijos. Y cuando Él te invita a dar generosamente, Él promete serte fiel a ti también. Y Dios va a usarte para suplir las necesidades de otros. Y esto te va a dar un crecimiento espiritual también. Y va a mostrar la gracia a otros. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios te da esa abundancia para dar a otros generosamente, voluntariamente, sacrificialmente. Pero note el versículo 4, no solamente dieron de esa forma, pero van aún más allá de eso. Dice que dieron insistentemente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, en esta gracia a los santos. Tenían toda la razón para no dar, estaban en pobreza, tribulación. Pero ellos están insistiendo, ruegan, quieren participar, dice, en esta coinonía, en este compañerismo con los santos, no con los pobres, con los santos en Jerusalén. Quieren dar a los santos en Jerusalén, quieren ser parte con ellos de ese proceso en el que están pasando ellos de necesidad, quieren tener ese compañerismo dando e insisten en hacerlo. Qué diferente concepto tenían estos hermanos sobre la generosidad comparado con el nuestro. Nosotros pensamos que ser generosos es dar obligatoriamente. Ellos lo hacían voluntariamente sin ninguna presión. Nosotros pensamos que ser generosos es dar de lo extra. Para ellos dar era dar de su pobreza. Para nosotros dar generosamente requiere que nos manden o que nos supliquen. Pero ellos suplicaban que les permitieran dar generosamente. ¿Qué es lo que hacía ellos dar de esta manera? ¿Qué hacía? ¿Por qué? Versículos 5 al 9 encontramos la respuesta. En primer lugar, había una entrega completa a Jesús. Versículo 5. Dice que primero ellos, dice, se dieron a sí mismos al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El llamado nuestro es que Dios nos manda, que el llamado nuestro es darle nuestra vida, toda nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable, dice Romanos 12, que es nuestro culto, nuestro servicio inteligente o racional. Si nos entregamos a Dios primeramente, completamente a Él, no va a ser difícil dar porque le hemos dado todo lo nuestro, todo lo que somos. Pero si no nos entregamos a Dios, a Cristo completamente, no podemos dar generosamente porque siempre reservamos algo para nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Léalo conmigo. Vea lo que es una entrega completa y por qué es importante hacer esto. Primera de Juan 3, 16 a 18 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Lo que está diciendo Juan es, cuando nosotros damos generosamente, estamos que mostrando qué cosa. El amor de Dios, el amor de Cristo. Pero el creyente que dice, ah, yo no puedo hacerlo, está diciendo que el amor de Dios no mora en él. Porque no hay esa entrega completa primero a Cristo. Y cuando nos entregamos a Cristo, podemos dar y la gente ve ese amor de Cristo en nuestras vidas y prueba que somos creyentes que seguimos a Él. La iglesia en Corinto estaba muy capacitada para dar. Vea el versículo 7. Dice, en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con todos nosotros. Abundad también en esta gracia. Tenían todas las cualidades buenas, tenían todos los dones en esta iglesia. Tenían también recursos. Y ahora Pablo les dice, ahora ustedes participen en esta gracia también, como lo han hecho estos hermanos en Macedonia. Muchos de nosotros, cuando se nos pide dar generosamente, tenemos lista de excusas. Decimos, bueno, pero yo ya sirvo en la iglesia, yo estoy ahí estos días, estos otros días, estoy ahí. O yo ya hago esto para ayudar a la iglesia, yo hago esto y esto. Y San Pablo dice, sí, esto es lo que ustedes están haciendo, sabemos que tienen todos estos dones, hacen todas estas cosas, pero no, ustedes deben de dar aún más generosamente como lo hicieron los de Macedonia. No hay excusa para no ser generosos, les dice. Pero sigue más, no solamente esos hermanos entendían de que se tenían que entregar completa a Jesús, pero vea lo más impresionante, versículo 9. Vea el versículo 9. Ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les da el ejemplo. Eso es lo que los macedonios están siguiendo, el ejemplo de quién, de Cristo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El ejemplo de la generosidad es nuestro Señor Jesucristo. Todo está basado en Él. ¿Qué hizo Él? Bueno, sabemos la Biblia según Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11, de que Él, dice, siendo Dios, no tuvo ese hecho como algo a qué aferrarse, sino que se despojó para venir y habitar entre nosotros. Dejó su trono, dejó su gloria, se encarnó como humano, nació en pobreza, creció en pobreza, vivió 33 años en pobreza, sin ningún lujo, vivió como maestro y predicador itinerario, sirvió a muchos por medio de sanidades y milagres, todo lo hizo, todo esto lo hizo, pero el acto más grande que hizo fue ¿qué? Dio su vida por nosotros los santos, ¿cierto? No. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quiénes? Por nosotros. Tomó el castigo de Dios. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue la cumbre de su pobreza para nosotros, para darnos riqueza. ¿Qué riqueza nos dio Él? Ciertamente no es la riqueza material, es más que eso. En los días de la Revolución Americana, vivía un pastor bautista que se llamaba Peter Miller, o Pedro Miller, y era muy amigo del general George Washington, que fue eventualmente el presidente de los Estados Unidos, fue el primer presidente. Es más, el lunes es el día que celebramos eso. Y vivía otro hombre también llamado Michael o Miguel Whitman, y era un hombre muy malo y le hacía la vida imposible a este pastor. Resulta que este hombre, Michael, cometió un crimen, traición hacia los Estados Unidos, lo que eran los Estados Unidos, no estaba compuesto todavía. Y lo llevaron 70 millas donde estaba el general George Washington. Cuando las noticias llegaron a Pedro Miller que este hombre estaba a punto de morir por su traición, decidió ir a donde estaba el general George Washington, caminó 70 millas para ir a pelar la vida de este hombre, Michael. Y fue admitido a la presencia del general Washington porque era muy amigo de él. Y cuando entró le empezó a hablar y decirle acerca de este hombre que quería que lo dejara ir. Y el general Washington le dijo, no, Pedro, no puedo darte la vida de tu amigo. Y entonces Pedro Miller le contestó, mi amigo, este hombre no es mi amigo, es el peor enemigo que tengo. Y Washington le dijo, ¿cómo? ¿Quieres decir que caminaste 70 millas en calles polvorientas con el calor del día para apelar por la vida de este enemigo tuyo? Esto pone el asunto en una perspectiva muy diferente. Te dará la vida de tu amigo o de tu enemigo. Pedro Miller puso su brazo alrededor de su enemigo, Michael Whitman, y lo llevó fuera de los recintos de la muerte, lo llevó a su casa, no ya más como su enemigo, sino como su amigo. Cristo no solamente hizo eso, no solamente te ha llevado a Dios, pero murió por ti en tu lugar, dio su vida por ti para darte riquezas espirituales. ¿Qué te ha dado? Te ha dado una nueva relación con Dios. Te ha declarado justo, sin pecado. Te ha dado la vida eterna. Te ha hecho coheredero con Él. Y te ha dado la promesa de que vivirás con Él para siempre. Ahora, si eso no es riqueza, no sé qué es, pero esa es la riqueza que Cristo nos ha dado a través de su pobreza. Si en esta mañana tú no has recibido ese regalo, Él te invita a creer. Él quiere sacarte de tu bancarrota espiritual. Que se te diga, pero yo no estoy en bancarrota, yo estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo esto, todo va bien. No. Si no tienes a Cristo, estás en bancarrota. Necesitas de Él. Y Él quiere hacerte rico espiritualmente. Él quiere que tú experimentes esa gracia de Él. Quiere que entiendas las riquezas que Él te ha dado. Y si tú ya eres cristiano, Él también te invita a ser generoso como Él. que te hagas pobre para que seas rico. Para que des generosamente y muestres así el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que Él toma a una persona que es pobre espiritualmente y la convierte en una persona que es rica espiritualmente. Y eso es lo que tú haces cuando eres generoso. Estás dando riqueza espiritual a otras personas. La gracia de Dios te motiva a ser generosa. Tu generosidad enriquece y ayuda a otros, pero más que eso, enriquece espiritualmente la vida de otros. La pobreza de Cristo te enriqueció espiritualmente. Él te dio su gracia. Tu generosidad muestra de una manera tangible la gratitud de tu corazón por todo lo que Él te ha dado. Y das lo mejor al Maestro. Hay un himno que dice, da lo mejor al Maestro. Dice, da lo mejor al Maestro, da lo mejor al Maestro. Tu juventud, tu vigor. Da el ardor de tu alma. Lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo. En todo Él fue lo mejor. Séle devoto ferviente. Dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro. Tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma. De la verdad lucha en pro. Da lo mejor al Maestro. Dale tu alma el honor, que sea Él en tu vida el santo confortador. Dale y te será dado el Hijo amado de Dios. Sírvele día por día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida, pues Él sufrió con valor. Ámale más cada día, dale de ti lo mejor.